comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupditz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Camacuá. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Irene, un saludo para todos. Hoy tenemos un programa bien cargadito. Tenemos dos contactos internacionales ya previstos, uno desde Inglaterra, un columnista especial por el día de hoy, por todo lo acontecido en el Reino Unido, el referéndum que determinó que el Reino Unido se va a ir de la Unión Europea. Tenemos también la columna de Argentina con Cristian Libonati y todo lo que está pasando del otro lado del charco. Y tenemos una gran entrevista en estudios con Margarita Musto, la actriz, directora de la Comedia Nacional, muy conocida, que es la escritora de la obra En Honor al Mérito, que se estrena el 1 de julio acá en Sala Camacuá.
Exactamente, y vamos a estar también en el resumen de noticias con novedades de varios sindicatos, de varios grupos de AEBU que están en este momento negociando sus convenios, y vamos a tener novedades también por ese lado.
Exacto, vamos ya con los titulares.
Resumen de noticias.
Cinco hermanos que decían quiero ir a las estrellas. Y los padres les decían que...
Continúa la negociación.
En el día de hoy se desarrolló la tercera instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo entre las autoridades de bancos oficiales y AEBU.
Vamos a escuchar ahora al presidente en ejercicio del Consejo de Banca Oficial, Álvaro Pévere, que explica cómo se llega a esta instancia.
Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Estamos hoy en una situación bastante compleja, después de la reunión con el Poder Ejecutivo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde fuimos movilizados una vez más, por tercera vez, después de la asamblea del 7 de mayo, a buscar respuesta de la plataforma aprobada por la propia asamblea. Nos encontramos con una respuesta del Poder Ejecutivo de que ellos no quieren innovar, entienden de que ya negociaron un preacuerdo con el sindicato bancario en los primeros cuatro meses del año, y nosotros, mandatados por la Asamblea, nuestro camino, nuestro margen es presentar la plataforma como ya lo hicimos. Hay una negativa del Poder Ejecutivo a negociar la plataforma presentada por el sindicato. Podríamos decir que no en un punto cero, porque el viernes 16 queremos recordar a la audiencia de que el Poder Ejecutivo había puesto nuevamente arriba de la mesa el preacuerdo arribado con la mayoría del Consejo, y en el día de hoy es retirado. Después de 50 días de la asamblea del 7, como hice referencia, de mayo, hoy estamos en una situación donde solamente con los aportes realizados por los trabajadores, por los delegados de base a las representativas y el Consejo, tendremos que ver cómo el gremio logra profundizar una negociación con una movilización que le dé un entorno cierto y real para lograr el objetivo. Sabemos que aquí no solamente hay que negociar, sino que también es necesario la profundización de la movilización en todos sus términos, fundamentalmente en la difusión, fundamentalmente en la sensibilización a la opinión pública y evidentemente a los clientes y usuarios del sistema financiero oficial, a los efectos de poner al tanto de los porqué de esta situación de trancazo que va a conmover y que va a generar situaciones donde el usuario va a haber resentido en algún momento con los avisos correspondientes los propios servicios.
Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Además, sobre la instancia de hoy, el dirigente dijo lo siguiente.
La gran controversia que generó en el gremio, en las dos asambleas, fundamentalmente fue la propuesta del Poder Ejecutivo dentro de ese paquete, del preacuerdo, una extensión horaria. La extensión horaria a 8 horas de trabajo en algunos sectores de algunos bancos fue rechazada absolutamente por el colectivo, lo que generó que en la reunión del 16 de junio se planteara que el sindicato hiciera la redacción correspondiente para ver si podía ser aceptada por el Poder Ejecutivo. En el mandato correspondiente de la propia Asamblea no hay margen para hacer ningún tipo de redacción. Nosotros lo que propusimos, y hoy, en el día de hoy, 24 de junio, fue rechazado por el Poder Ejecutivo, fue el llenado del 100% de las vacantes y, por consiguiente, doble turno de trabajo a los efectos de poder generar condiciones de competitividad. Por ejemplo, en el Banco de Seguros, que las compañías privadas tienen extensión horaria, trabajan 8 horas desde el vamos del ingreso de los trabajadores y trabajan de las 9 de la mañana en adelante. Ese era un poco el objetivo de mejor servicio, de mejor competencia. Hoy fue rechazado el tema del doble turno, a lo que para nosotros es la caída de una propuesta alternativa que nos posibilitaba otro elemento más. Tratar de evitar las tercerizaciones y privatizaciones en los bancos oficiales, que las hay, y fundamentalmente dar trabajo a jóvenes uruguayos que realmente necesitan hacerlo y que los bancos oficiales necesitan más trabajo, y más trabajo joven también.
Por último, PBRN anunció cuáles son los pasos que va a dar a EU en los próximos días.
Bueno, convocamos hoy mismo a todas las corrientes de pensamiento con representación en el Consejo Banco Oficial para este lunes a las 13 horas, a los efectos de que la propia comisión de organización formada por el Consejo Banco Oficial determine y profundice las medidas que puedan existir, teniendo en cuenta que este mismo miércoles 29 de junio hay un paro general parcial del PIT-CNT, donde el sindicato bancario va a participar, no solamente va a adherir, sino que va a participar de diferentes maneras, y donde tenemos idea de hacer algunos planteos en dicha comisión. No podemos adelantar nada porque eso será una nota en Radio Camacuá en la tarde del mismo lunes que viene.
Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
De mal en peor.
Crece la indignación por los atropellos de la conducción de ACAC. La Intersindical de Fraiventos manifestó su solidaridad con la situación de los trabajadores de esta cooperativa, quienes se movilizaron en esa ciudad la semana pasada.
Luego de las movilizaciones de denuncia de Fraiventos, Salto y Paysandú, el foco de este sindicato se trasladó a Montevideo, donde se efectúan denuncias frente a los locales de la cooperativa mediante carros parlantes, pegatinas, pintadas y volanteadas.
El diálogo entre las partes se encuentra cortado y no está previsto ningún acercamiento entre ellas a través del Ministerio de Trabajo, luego de que la empresa rechazara conversar sobre sus discriminatorias resoluciones salariales.
Fabián Amorena, consejero del sector financiero privado que viene siguiendo de cerca el conflicto, expresó al portal de AEBU que la actual falta de diálogo se explica por la mala fe con que la cooperativa llevó adelante las negociaciones.
Un viaje.
Este domingo viajará rumbo a España el plantel de handball de AEBU, liderados por la entrenadora Silvana Renom. Su primer destino será la localidad catalana de Granollers, donde disputarán un torneo internacional en el que participan 250 equipos de todo el mundo.
Este torneo será del 29 de junio al 4 de julio y luego el equipo pasará por Montenegro, Grecia e Italia para jugar más partidos internacionales de carácter amistoso. Pero finalmente retornará a Montevideo el 14 de julio.
Claves de síntesis.
Eduardo Brenta, director de gestión humana de la Intendencia de Montevideo, explicó en el programa radial No Toquen Nada cómo fueron las negociaciones para el convenio quinquenal alcanzado con ADEOM.
Tal como recoge el portal 180, Brenta dijo que se planteó realizar los ajustes sobre el 100% del IPC en periodos más largos a 6 meses, pero que la comuna debió ceder en ciertos aspectos para poder incluir en el acuerdo puntos que consideraba clave, como los compromisos de gestión.
Camacuá y Reconquista.
Paro de manos.
Finalmente, en el día de hoy, no se realizó el paro de transporte interdepartamental que la UNOT había anunciado.
La diaria informó que el paro fue suspendido tras haberse alcanzado un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la empresa Núñez Cinza y la Asociación de Funcionarios de Núñez y Cinza.
Según el matutino, el acuerdo requirió la flexibilización de la postura de ambas partes. Por parte del sindicato, dejaron sin efecto el reclamo por la contratación de personas en la localidad José Pedro Varela, en el departamento de 33, y se asumió que a medidas gremiales atípicas, como la no carga de encomiendas, le corresponde un descuento en el jornal afectado. No nos moverán.
El BBVA ha despedido sin apertura de expediente disciplinario y en clara situación de indefensión a 14 personas el mismo día bajo la acusación de baja productividad, informó hoy un comunicado de las comisiones obreras de este banco en España.
Los sindicatos además convocaron a todas las filiales del BBVA en España a hacer manifestaciones el próximo lunes 27 de junio.
Ajusten los cinturones.
Deutsche Bank, el banco más importante de Alemania, acordó con los sindicatos efectuar un ajuste de personal que supondrá el despido de unos 3.000 empleados.
Además, se cerrarán 188 sucursales del banco en Alemania, cifras inferiores a las inicialmente previstas por la entidad, según detalló el diario Expansión.
Resumen de noticias.
Reino Unido ha salido del grupo.
La población británica votó por la salida del Reino Unido en la Unión Europea. Según los resultados oficiales del referéndum que tuvo lugar ayer, el 52% de los electores se inclinó por esta opción.
Tras conocer estos resultados, el primer ministro David Cameron, quien impulsaba la permanencia en la Unión Europea, renunció a su cargo.
Esto también produjo varias consecuencias en la economía y los mercados bursátiles, según informó el diario Expansión. La libra esterlina perdió un 10% frente al dólar y las bolsas se están hundiendo desde la primera hora de esta mañana, con descensos superiores al 10% en el caso de IBEX 35 y del 8% de la Bolsa de Londres.
Además, según el medio especializado Financial Times, la agencia de calificación Standard & Poor's dijo que la calificación crediticia AAA de Reino Unido ya no es sostenible luego que los votantes británicos optaron por abandonar la Unión Europea.
Vamos a establecer contacto ahora con Mauro Casa, que es un politólogo uruguayo que actualmente estudia en The London School of Economics y es ex conductor y actual comunista de Te Digo La Otra, el programa de Uniradio.
Columnista.
Actual columnista, sí.
Capaz que también es comunista, no sabemos.
Comunista, le dije, bueno, no tenía tanta información. Ahora le vamos a preguntar. Hola, Mauro, ¿estás por ahí?
Muy buenas noches, ¿cómo andan todos por allá?
¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué diferencia horaria tenemos en este momento con Londres?
Ah, disculpen que los saludé de noche. Sí, son las 10 y 20 acá, 4 horas más tengo ustedes.
Acá también es de noche, pero porque es invierno, si no estaríamos en la tarde. Bueno, contanos.
Y acá es apenas de noche.
Ahí está, sí. Contanos un poco, ¿cuáles son las repercusiones, por lo menos en tu entorno, que has tenido, en el contacto que vos tenés, sobre todo con, por ejemplo, con estudiantes?
Bueno, aquí en Londres, la verdad que la sensación es de enorme consternación, ¿no? Londres es una ciudad muy eurofílica, digamos. En Londres la opción por permanecer en Europa logró un triunfo muy amplio. Y en particular, claro, la población con la que uno tiene contacto, que son más bien jóvenes, estudiantes universitarios, es una población también con un perfil súper pro-Europa. Entonces el resultado este se vive como una derrota y como un triunfo de la derecha más nacionalista también, ¿no? Y del discurso más anti-inmigración, más reaccionario, si se quiere, dentro de las Islas Británicas.
¿Y cuáles fueron las zonas del Reino Unido que eran más pro-salida?
Bien, mira, la verdad que la opción del Leave, la opción del Brexit, de irse de la Unión Europea, fue particularmente exitosa en Inglaterra como país, como nación, en la parte de la isla que corresponde a Inglaterra, y también en Gales. En Gales fue una sorpresa porque esperábamos que en Gales ganara la opción de permanecer, así como ganó por paliza en Escocia y ganó cómodo también en Irlanda del Norte. Escocia e Irlanda del Norte votaron por quedarse, pero tanto Inglaterra como Gales votaron por irse, y particularmente las ciudades pequeñas de Inglaterra tuvieron un desempeño muy importante, fueron clave, ¿no? Fueron las ciudades donde ganó el Brexit y donde termina desencadenando la salida, ¿no? Londres votó, por supuesto, por permanecer, así como las ciudades más grandes, más multiculturales de Liverpool o Manchester.
Mauro, ¿y cómo viste vos la participación en la elección en sí? Era una elección donde el voto no es obligatorio.
Claro, en Inglaterra, en Gran Bretaña, quiero decir, en el Reino Unido, el voto nunca es obligatorio, pero digamos que fue un voto importante, ¿no? En general, aquí en Gran Bretaña vota un 60-65% y en este plebiscito votó más del 70%, lo cual lo hace como, bueno, una votación muy alta. También esperábamos que si la votación era un poco más alta, había más opciones para la opción de permanecer, porque, bueno, aquellos que tienden a votar menos son los jóvenes, y sabíamos que los jóvenes son los que más querían quedarse en Europa, pero tal vez ahí falló un poco la campaña que no logró incentivar a muchos jóvenes a que fueran a votar. Por supuesto, las personas adultas mayores votan siempre, y en este caso votaron masivamente por salir, sobre todo por tener una visión negativa de la inmigración, ¿no?
Bien, claramente una tiene un corte generacional, ¿no? Esta iniciativa. Por último, preguntarte...
Sí, hay varios cortes, ¿no? ¿Sí? Hay varios cortes. Está el corte más geográfico, que te decía antes, y el corte generacional, que es clarísimo. Y también se puede ver, hay algo que es curioso, que es un voto duro pro-exit, que tiene que ver con la clase trabajadora, con las personas con menores niveles educativos formales y que residen en ciudades pequeñas, ¿no? Que es curioso porque es hasta un votante que se asemeja un poco al voto de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Ese voto del obrero de cuello azul, aquí en Inglaterra, en Reino Unido, perdón, está muy asociado, estuvo asociado al Brexit.
Interesante. Bueno, y por último, preguntarte si estás en contacto, me imagino, la situación de los migrantes en este momento es algo que da para analizar más largo, pero bueno, básicamente, ¿cómo es la sensación, lo que se vive hoy, el día después de la elección?
Sobre todo los amigos nuestros europeos son los que la están pasando peor, ¿no? Nosotros, que somos inmigrantes de más lejos, en realidad esto formalmente no nos afecta en nada, aunque simbólicamente es una señal horrible, ¿no? Que te están diciendo prácticamente que te vayas. Es como que es una señal anti-inmigración muy fea. Pero sí, para los europeos, yo supongo que aquellos que ya residen aquí van a tener una suerte de derechos adquiridos, ¿no? Obviamente no me imagino que haya deportación de personas de Gran Bretaña a Europa. Pero bueno, ahora todo va a tener que ver con las negociaciones, ¿no? Depende de lo que negocie el próximo gobierno, que ya no será de Cameron, con las autoridades de la Unión Europea. Se abre un periodo de al menos uno o dos años donde se verá para qué lado se resuelve. Pero bueno, la verdad que no da para ser muy optimista, ¿no? No creo que nada bueno salga de esto.
Bien, bueno, Mauro, vamos a estar atentos a lo que pase. Te agradecemos muchísimo el contacto en el día de hoy y esperamos volver a encontrarte. Te mando un abrazo.
Claro que sí, un gusto hablar con ustedes y bueno, a las órdenes para cuando quieran.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. Camacuá y Reconquista.
Seguimos en Camacuá y Reconquista y recibimos en estudios a Margarita Musto. Bienvenida, muchas gracias por estar.
Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Actriz, directora de la Comedia Nacional, bueno, muy conocida en el ámbito de la cultura y la sociedad en general, y aparte autora de la obra En Honor al Mérito, que es un poco la excusa para invitarle a hablar de eso y también de su carrera y de varios temas. En Honor al Mérito se va a estrenar acá en AEBU, en la Sala Camacuá, el 1 de julio, y va a continuar todos los miércoles de julio. Todos los miércoles de julio.
Dirigida. ¿A qué hora es? La premisa es a las 19:30, el 1 de julio.
¿Y a qué hora van a ser las funciones?
Y las funciones, si no me equivoco, son a las 21 horas.
La verdad que el dato, sí, nos confirman en directos de la sala que sí, que son a las 9 de la noche. El director es Martín Hernández, que aprovechamos a preguntarle a Margarita cómo fue que te tomaron la obra, o cómo fue el proceso de que se apropiaran, o cómo se...
No,
pide, ¿cómo debemos decirlo?
Se pide autorización al autor. Uh-huh. Fue así. Un día me llamaron de Agadu, la gente de derecho y que maneja los derechos de autor, a decirme que había un grupo de gente joven que estaba interesada en reflotar la obra, en trabajar sobre esta obra. La verdad que me quedé muy sorprendida y sobre todo en proporción más sorprendida que contenta, porque dije, qué raro. Al rato ya estaba más contenta que sorprendida, o sea que imagínate lo que fue la sorpresa, ¿no? Primero porque no es habitual, es una obra política, bastante oscura, digamos, que trata de un tema que, por supuesto, sigue sin resolverse, y por eso me da mucha alegría que haya gente que de alguna manera toma la bandera de esta lucha de otras generaciones anteriores para seguir hablando de esto en el teatro, ¿no? En las disciplinas artísticas.
La obra habla del asesinato de Germán Michelini y Gutiérrez Ruiz, visto de una perspectiva, digamos, de afuera o a través de unas mujeres que...
De los asesinos, vamos.
Uh-huh. Bien. Contanos cómo se te ocurrió empezar a investigar este tema. Allá por el año 2000, ¿no?
Sí. No. Mira, en el año 1986, yo me acuerdo, iba a la escuela... A la escuela de arte dramático, no a la escuela. Ojalá hubiera ido. No. Entonces, Me acuerdo que un 19 de abril me levanto en casa a comprar el diario El País, compraban varios diarios, entre ellos El País, y veo unas declaraciones que, o sea, se habían publicado, el duende del diario El País habían, ha publicado unas actas secretas de una comisión investigadora sobre el asesinato de Michelini Gutiérrez Rivas. Eso fue el 19 de abril de 1986. Y yo me puse a leer, un poco también por desviación profesional, porque estaba en forma de diálogo, las preguntas que le hacían diputados que integraban esa comisión, que reitero, era secreta, a una mujer, a una enfermera, que había sido testigo de la confesión de un militar que estaba muy alterado porque decía que él había matado a Michelini. ¿Está? Entonces, esa mujer que tiene una historia que le pasó de todo, que fue dada por muerta después de una paliza que le dieron al salir del hospital de clínicas, la atropelló un camello, que era uno de los vehículos militares más característicos donde llevaban gente, la atropelló en la calle Agraciada, o sea, tuvo varias peripecias muy fuertes relacionados con haber escuchado eso.
¿La llegaste a conocer a ella?
Sí, fue muy raro todo, fue muy raro. Yo había leído eso en el 86 y siempre me quedó en la cabeza. Y un día, hablando con el Corto Buscaglia, salíamos de una función y le digo, che, habría que hacer algo con este tema. Y él me dijo, ah, oh, qué bueno, y él se embalaba el Corto, ah, oh, qué bueno, qué bueno. Y y me dijo, ta, tenemos que conseguir el material. Eso fue muchos años después, pero me había quedado en la cabeza esa historia, ese mundo, ese universo de esas mujeres que salían con militares, que les rendían varios servicios de todo tipo a los militares, y cómo esta enfermera era amiga de una persona que estaba relacionada con un militar al que en las actas llamaban Z, y que actuaba también al lado de X. Entonces, en la obra yo dejé los nombres X y Z, que un crítico dijo, ay, pero qué falta de coraje en no poner los nombres. Y yo dije, al contrario, no estoy diciendo que coraje valga. No, lo que quiero decir es que todavía no se sabe quién los mató. ¿Está? ¿Quién mató a Michelini? Entonces, era un universo realmente de fiestas, de reuniones, de pequeñas rivalidades entre ellas. Dos mujeres, ¿no? Pequeñas rivalidades entre ellas, sobre todo en relación con los hombres, diversas situaciones donde se daban una mano, pero a la vez veías que existía una cierta pica, y sobre todo el miedo, ¿no? El miedo de aquella época, que en algunos momentos estas mujeres lo sintieron con mucha... Sobre todo, quiero decir, lo sienten a la salida de la dictadura, cuando ven que se va a hablar de esto. Y bueno, ¿y qué nos va a pasar? ¿Y qué va a pasar conmigo? Y una dice, no, yo voy a declarar lo que sé. Y viene la otra a verla, a persuadirla que no. Entonces, la obra está escrita como en flashback, ¿no? Porque es esas dos mujeres que se encuentran, y después vamos para atrás viendo las distintas circunstancias. Y por último, es la escena con el militar, ¿no? Que es el momento que él le dice, está muy alterado, alcoholizado, merca, ¿no? Drogado, muy drogado, y que está que no puede dormir hace días y que no sabe si lo van a matar a él por lo que hizo, ¿ves? Y que es el único nombre que hay en la obra que dice, yo maté a Michelini.
¿Y cómo fue el encuentro con esta enfermera? ¿Fue anterior o fue posterior?
Pues sabes que fue todo muy raro, porque después que hablé con el Corto dije, bueno, voy a buscar las actas. Yo no las tenía, no les había recortado, no había guardado nada. Entonces fui al Palacio Legislativo a buscar ese diario. Yo no tengo mucha noción de cómo se investiga, no tengo demasiada idea, pero fui a preguntar al año 86. Bueno, nadie sabía nada, absolutamente nada de esto. Y además, había un gurí que era un ratón de biblioteca ahí, que me dijo, ¿pero qué estás buscando? Yo estaba con mi hija, que era chica y que estaba durmiendo, medio adormecida ahí en la biblioteca, y yo dando vueltas y vueltas. Y me dice, ¿pero qué estás buscando? Me dice, tipo, te veo desesperada. Entonces le dije, y él me dijo, bueno, pero vamos a buscar todos los semanarios y todos los diarios de la época, porque va a haber alguna referencia ahí. Claro. a esa publicación que hubo en el diario País. Yo reitero que fueron actas secretas, porque en el momento que la entregan se para la investigación. Cuando sale publicado, se para la publicación, la investigación sobre quién los mató, sobre quién lo mató a Miquelí. Bueno, entonces encontramos ahí un diario, un semanario de la época que hacía referencia a esta publicación del diario El País. Entonces busco la fecha y resulta que el diario tenía arrancadas esas páginas.
Oh.
O 90. Todo iba pareciéndose a una película. Estamos en plena democracia. ¿Tá? Pero todo se iba pareciendo a una película un poco de que estás metiéndote en un lugar. Entonces, de ahí fui al diario El País y le pido, vieron que hay una ventanita donde pedí los diarios viejos, y entonces le dije, ¿no tenés el 19 de abril de 1980? Dice, ¿por qué lo querés? Ay, no, porque me pregunto.
Es una historia larga. Entonces,
claro, ¿no? ¿Por qué querés ese? O sea, que había algo, o yo estaba muy paranoica, pero había algo en todo el entorno. Me trae el diario, están las páginas centrales con las declaraciones, yo sentí que había conseguido el tesoro perdido, y le digo, las quiero fotocopiar, no te las puedes llevar. Bueno, ahí es una especie de transacción muy simpática, me puse muy amable, y entonces para que me lo dejara llevar, lo llevé, la fotocopié, y me fui con ese material explosivo. Después se la di a alguna gente para escribir, el corto me decía es muy periodístico, y en definitiva un día dije, pero yo tengo que escribirlo yo. Entonces mirá cómo son las cosas. En las actas están las iniciales de la enfermera. Uh-huh. Y en un momento ahí dice que en las declaraciones dice que ella trabajaba en el séptimo piso del Hospital de Clínicas. Entonces yo conocí a un médico de Clínicas. Y lo fui a ver, ni siquiera llamé por teléfono, o sea, mirá la paranoia, ¿no? Tengo que hablar contigo, no sé qué. Entonces fui y le pedí que a ver si conocía a una persona con esas iniciales HT, que en tal época estaba trabajando en el séptimo piso. Entonces me llama el otro y dice, Margarita, pero es tal, esa idea, después ya salió, esa idea, es bárbara, es una enfermera bárbara, vení, le dije que estabas, que tenías ganas de hablar con ella y venite, que te está esperando, estás chocha que viene Pepita la pistolera a verla. Claro. Bueno, el hecho es que, bueno, ahí salí corriendo, te digo que con el corazón latiendo, porque para mí todo esto tenía un, ¿no? Estaba muy, muy, me colocaba mucho trabajar sobre este tema. Y ahí la conocí. Nos fuimos del Hospital de Clínicas a su casa y hubo dos o tres posturas, casi diría, imágenes fotográficas que me quedaron de ella, que fue de ahí que partí a escribir la obra. De esa imagen, verla en un contraluz, con unos papeles en la mano, y ahí empezó toda aquella historia que fui grabando y algunas cosas que ella me iba mostrando de citas que todavía tenían las agendas. Uh-huh. Algunas cosas que ella también me fue mostrando de lo que habían escrito los médicos sobre cuando ella había estado en estado de coma después de que le dieron la paliza, que estuvo unos meses en estado de coma. Entonces partes médicos sobre ella. Y tuvimos dos o tres encuentros donde además yo quería representarla a ella, yo quería estar arriba del escenario cuando alguien dijera yo maté a Michelini, me movía eso, quería ver qué pasaba. Nosotros cuando estamos arriba del escenario tenés como una percepción muy dilatada, no sé cómo decirte, muy amplia de todo lo que pasa en la sala. Entonces era como que yo quería estar ahí, no se me hubiera ocurrido dirigirla, ¿no? Bueno, y ahí a partir de esa imagen empecé a escribir. También te digo, yo escribo como una actriz, o sea, me levanto, digo el Parlamento y cómo reaccionar, me siento y lo escribo, o sea, no tengo ni experiencia ni estudios de estructura dramática, ni tengo experiencia de leer y de trabajar en el teatro y de sentir que hay obras que están bien escritas y hay obras que no están muy bien escritas, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá lo que me gustaba sobre todo era dejar, ¿qué pasa con esta? ¿De qué hablan? ¿qué les está pasando? ¿Quiénes son estos tipos? Que no era un poco, estaba muy influenciada en ese momento, lo digo con toda modestia, pero de Harold, con Harold Pinter, que me gustaba esa cosa que siempre escribe en un lugar donde las cosas no están dichas, pero ves que hay algo peligrosísimo alrededor. Entonces, yo tenía esa, quería actuarla, no sé qué, bueno, la termino de escribir, y cuando la termino de escribir se la mostré a alguna gente con mucho pudor. Te quiero decir que escribía a la 1 de la mañana, trabajaba, mi hija, o sea, era todo, realmente, cuando es una necesidad hacerlo, ¿no?
¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla?
Y me debe haber llevado alrededor de 6 meses, había momentos, o 3-4 meses en realidad, porque había momentos que me trancaba, dice, ¿qué hago con esto? ¿Cómo sigo? ¿Cómo la termino? Si yo hubiera pensado que hoy, 2016, sea, ¿cómo se termina esto? Y seguimos la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo la termino? Y bueno, y le busqué un final, pero me acuerdo que es eso, porque cuando uno escribe algo o hace algo, tienes que saber a dónde va. Y todos te decían, ¿por qué no haces un taller? Y otros me decían, no, ni toques un taller, ni hagas cosas de escritura con otra gente, porque vos tenés un perfil. O sea, fue un periodo muy caótico. Cuando la terminé de escribir, no estaba, o sea, no sabía yo lo que había hecho. Y tuve muy, muy buenas, ¿cómo te iba a decir? Muy grandes devoluciones, más que buenas, ¿no? Y me acuerdo que me emocionó muchísimo, eso. Después empecé a escribir 2 o 3 obras y nunca tuve esa necesidad tan fuerte como con esta obra. Yo sentí que la democracia había traicionado a una generación que es la mía. ¿Está? Que es, bueno, la expectativa, salimos de esto, estuvimos al lado de mucha gente que sufrió mucha cosa, gente en la cárcel, gente muerta, gente desaparecida. Entonces, esperabas, no estoy hablando de una venganza, no estoy hablando de esa elementalidad, estás esperando una cosa mucho más fuerte, que es la justicia. O sea, ¿en qué sociedad vivo?
Claro.
¿No? ¿En qué lugar estoy parada si viene un tipo, hace esto, desapareció un compañero mío, el otro lo hicieron no sé qué, blah, blah. Entonces, salimos de esto y no pasa nada. ¿Dónde estoy? Eso era lo que sentíamos. Y también, el día a día, ustedes habrán visto lo que fue la manifestación en el obelisco y todo. O sea, estaba lleno de gente que decía, bueno, ahora van a pasar muchas cosas. Entre eso, entre toda esa cantidad de cosas, hay mucho que retribuir, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay mucho sobre lo que hablar, hay mucho sobre lo que trabajar para hacer de esta una sociedad mejor, donde no reine la impunidad. Que la impunidad, yo creo que ha tenido consecuencias muy, muy importantes en distintas áreas de la sociedad, que de repente no tiene nada que ver con derechos humanos. Pero estamos instalados en el país de la impunidad. Este país, hay momentos que parecía La Bella Durmiente del Bosque, que salía una información y la bella, ay, tuve una
pesadilla. ¿Estamos o estábamos?
No sé. No, ha pasado cosas, ¿no? Pero han pasado cosas no del todo buenas, pero bueno. Hemos vivido mucho el triunfo del Frente Amplio, el Frente Amplio en el gobierno, con todas estas cosas que vas y venís, decís, mirá, esto se logra muchas cosas, pero esto, ¿cómo no se hace? No, o sea, hay mucha expectativa, que, bueno, por un lado frustrada y por otro lado estamos acá, viste, temblequeando y viendo lo que pasa.
De búsqueda, la verdad, quizá más lento de lo que se esperaba, lo que quizás esa generación reclamaba. ¿Qué repercusiones o qué movimientos has tenido en este tiempo desde que estrenaste la obra?
Nos dio miedo estrenarla. El único que la agarró fue Héctor Guido, porque había, por varias razones, bueno, él iba a ser Omar Grasso, un excelente director, no pudo hacerla, y después la agarró Héctor Guido en el Teatro Galpón, que es una cosa realmente genial de puesta en escena. Y bueno, ahí era muy impactante. Mirá que teníamos miedo, porque salíamos a las 11 de la noche, era el año 2000-2001, salíamos a las 11 de la noche, a las 12 y pico de la noche del teatro, porque era una función trasnoche, y salíamos asustados. Y había gente que dijo, incluso el padre de mi hija me dice, ¿vos estás segura de lo que vas a hacer esto? ¿No? Y estamos hablando cuántos años después de la recuperación de la democracia. Porque estaban ahí.
¿Y fue especial para vos que esta obra haya sido premiada como mejor texto, Florencio, justo esta obra que tanta necesidad tenías de escribirla?
Sí, fue yo creo que después todo lo que rodeó fue bueno. Después todo lo que pasó, el trabajo con Guido, con Bolani, con Paola, con toda la gente que intervino, el sonido, todo, yo creo que fue todo muy bien. Y bueno, y después tuvimos varios premios de dramaturgia, de actores, de muy bueno, la verdad es que no fue bárbaro.
Estamos lamentablemente con poquísimo tiempo, ya son 7:50. Vamos a hacerle por lo menos una pregunta más de mi parte, aunque sea, y es en qué andas ahora, si tenés alguna obra nueva en mente, en gateras.
Estamos estamos en el Teatro Circular, acabamos de estrenar una obra que se llama Encuentros en la Estación del Este, con actuación de Dayana Méndez. Es un monólogo, digamos, teatro documento, que está basado en el testimonio de una mujer que sufre, que convive con bipolaridad, digamos, que padece la enfermedad de bipolaridad. Entonces también me parece que es útil, es una obra con que artísticamente te permite mucho, y hemos trabajado muy intensamente, y dirijo ahí la obra, y estamos haciendo esto, le hicimos durante 2 meses, los jueves, y ahora el Circular nos ofreció para seguir los domingos, porque realmente también fue muy bien recibida. Ahora te hablo así, parece que todo lo que hago yo lo recibo muy bien. No es así, Me doy la cabeza contra la pared como todo el mundo.
¿Y qué horario va los domingos?
Los domingos va a ir 6:30 de la tarde. Está Encuentros en la Estación del Este. Pero una cosita, no.
Tiene que hacer una bien cortita. ¿Qué es más fácil, hacer una obra basada en hechos reales o ficcionar puramente?
Pero yo ficcioné, yo está basado en hechos reales, uh-huh, y en algunas puntas que ella me dio. Lo mío es ficción, yo qué sé, ellas volviendo a una fiesta y comentando las cosas que vivieron, y ahí como, y estos tipos que son, ¿de dónde son? De Panamá, ¿de dónde es? Este chileno que habló, o sea, uh-huh, era una cosa muy ficcionada. Esto no, esto es una cosa que son las palabras de la persona que da el testimonio, y es tal cual la oralidad. Tiene una muy buena traducción, excelente traducción de Laura Pouso, que hace que el lenguaje fluya en forma muy buena. Pero quiero decirte una cosita, sí, perdone, pero soy ex directora de la comedia, no directora, sí, pues estuve años, y año ya no soy, es Mario Ferreira. Pero lo que quería decirte es esto: en el primer año que estuve en la comedia, queríamos hacer algo que fuera un homenaje, no a las víctimas, sino a los familiares de las víctimas, que todavía siguen buscando, queriendo saber qué pasó con la gente que no está más, con sus queridos parientes que no están más. Y también fue muy fuerte, nosotros lo que hicimos fue, con el texto de Inés Bortagaray, hicimos toda una investigación, apoyados en las investigaciones de Mariana Mota, y porque realmente también todo esto agarrado de un punto de vista artístico, ¿no? Todo esto, y eran los actores de la comedia hablando como si fueran figuras de desaparecidos, y decían, el tiempo pasa, por eso se llama así, mi madre, mi hijo, mi nieto, no, mi bisnieto, lo que sea, tal, y decía todos los nombres de los familiares que él... Los siguen buscando. ¿Perdón? Los siguen buscando. Entonces, tipos que se fueron a los 22 años, ahora te hablan de que mi nieta tal me sigue buscando.
Claro.
Digo porque son esos temas que me parece que nos muestran en la sociedad que estamos, lamentablemente. Me parece que ahí hay una cosa que hay que intentar corregir, porque tiene demasiadas consecuencias, ¿no?
Margarita, muchas gracias por este rato y por esta obra.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Nos vamos a una pausa y volvemos.
Está.
Poesía. la primera es la verdadera, nena. Y la segunda, que no te confunda. Y la tercera, pierde un turno, espera.
Camacuay Reconquista, la información a la vuelta de la esquina. A través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Y llegando casi al final del programa, recibimos a nuestro columnista desde Buenos Aires, Cristian Leonati. ¿Andas por ahí?
¿Cómo va?
Buenas noches, Cristian. ¿Cómo andas?
Todo tranquilo.
Todo bien. Estamos retomando algunos temas que nos quedaron pendientes de esta semana, conversar sobre, bueno, puntualmente sobre el tema de José López y todo este escándalo que sigue teniendo sus repercusiones.
Sí. Al día de hoy la noticia sigue estando presente, sigue siendo uno de los temas más importantes. Y realmente está bueno que quizás podamos contar quién era este López, ¿no?
¿Quién era José López?
Bueno, José López fue el secretario de Obras Públicas, el que llevó adelante todas las construcciones por parte del Estado, rutas, escuelas, hospitales, durante los 12 años del gobierno kirchnerista. O sea, fue funcionario todos los gobiernos, todo el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina.
Bien, ¿y era un funcionario que era elegido por Néstor o por Cristina?
Sí, de hecho fue antes de eso secretario también en Santa Cruz.
Ajá.
Así que creen que conocen desde hace más de 20 años.
Bien, era un hombre totalmente del riñón de Kirchner, podríamos decir.
Sí, sí, y de hecho hay algunos que cuentan que directamente reportaba a Cristina y no a Julio De Vido, que era el ministro del que dependía.
Bien, y para los que, no sé, algún despistado que hayan dado vuelta, ¿qué fue lo que le encontraron en un convento?
Bueno, fue detenido en horas de la madrugada la semana pasada con alrededor de 9 millones de dólares en efectivo y también joyas y una ametralladora, un arma de guerra, vendría a ser.
Increíble. ¿Y se sabía si él tenía algún tipo de vínculo con ese convento?
El que lo tenía era De Vido, porque el obispo de la localidad de Luján, que es a la que pertenece Rodríguez en materia religiosa, había llevado adelante las obras de la Basílica de Luján, que es quizás la catedral más importante de Argentina, fuera de la de Buenos Aires. Y allí se habían hecho todas las remodelaciones y había mucha relación por esa obra que había sido de importancia para los últimos años, ¿no? Y de ahí sale esta relación entre el obispo de Luján y lo que era el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, que era el de Vido, obviamente, de quien ejecutaba junto a Devido, en realidad, el que llevaba adelante todas las obras, era el secretario de Obras Públicas.
Claro.
Y manejaba un presupuesto que en los 12 años fue en total de 130 mil millones de dólares.
Uf.
O sea, 9 millones es nada.
Claro, sí, sí, sí. Tenía el cambio chico ahí.
Claro, es lo que uno cree, ¿no? Porque si hubo corrupción, como se habla, en la obra pública, sobreprecio, estamos hablando de alguien que podría haber, si hubiera robado a la par, uno cree que debería tener más todavía que estos 9 millones de dólares.
Claro.
De cuenta, algo más, ¿no?
Claro, y una vez que esto salió de la luz y se descubrió, ¿qué reacciones se dispararon?
El kirchnerismo empezó a alejarse. Cristina Fernández, por ejemplo, escribió una carta donde se sentía como dolida por lo que había pasado, diciendo que en realidad alguien le había dado la plata a este señor y ella no había sido. El kirchnerismo en general, incluso en el Parlamento del Mercosur, pidió el kirchnerismo echarlo a este López, que es diputado de Parla Sur. También, en sí, es como que es la primera vez que un caso de corrupción del kirchnerismo se encuentra alguien con las manos en la masa, ¿no? O sea, en el momento llevando adelante un acto de corrupción, y es como que todos empezaron a despegarse. Y es la primera vez que el kirchnerismo habla directamente de corrupción y la condena.
Bien, y pasando un poco, más o menos en el mismo tema, pero tiene más que ver con el tema de los jueces y el blanqueo y las jubilaciones. Tenemos que pasar rápidamente a ese tema. ¿Cómo es esto que estuvo sucediendo con los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que eligió a dos nombres?
Bueno, esto comenzó en el verano, cuando Macri asignó por decreto a dos jueces para la Corte Suprema, porque fueron muriendo o renunciando los jueces y quedaron vacantes. Hasta el momento había solamente 3 jueces en la Suprema Corte de Justicia, y ahora lo que hay es 5, porque estos dos que habían sido designados por decreto, que se había criticado mucho a Macri por hacerlo de esa forma, finalmente fueron aprobados por el Senado después de varios meses de discusión, y tanto Horacio Rosati como Galo Rosenkranz van a ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. Salió ayer en el Boletín Oficial. Destacar que Horacio Rosati fue incluso ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Es una persona muy identificada con la política, con el peronismo, fue congresal constituyente cuando se reformó en el 94 la Constitución, fue hasta intendente de la ciudad de Santa Fe, es alguien que está muy metido en el peronismo, y Carlos Rosenkranz, a diferencia de eso, es un abogado que ha trabajado mucho en el ámbito privado, pero está cercano al radicalismo, ha apoyado, cuando se hizo la reforma, al radicalismo con asesoría. Se trató de buscar un peronista y un radical para llevar adelante, en este caso, los destinos de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina. Eso es una de las novedades que hay en materia del Congreso de la semana pasada, del Parlamento argentino. Se aprobó una ley de blanqueo de capitales que en realidad lo que va a hacer es ayudar a que se pague las jubilaciones atrasadas. ¿Cómo es esto?
¿Cómo es?
Hay un fallo de la Corte Suprema también que dice que el 82% móvil es lo que se le... O sea, que el jubilado tiene que cobrar un 82% de lo que sea el sueldo del trabajador activo. Esto había salido en el Congreso hace unos años, Cristina lo vetó, y ahora el gobierno quiere llevar adelante esto y pagarle a los jubilados. ¿Pero con qué plata? Porque son millones y miles de millones. Entonces se tomaron dos decisiones. Primero, llevar adelante un blanqueo de capitales, que es que el que tenga plata en negro fuera del país la pueda traer sin pagar ningún tipo de comisión, e incluso sin pagar culpa por el delito legalmente. Ajá. También se permite, en la misma ley, vender parte de las acciones que tenía la Administración Nacional de Seguros de Servicios Sociales. O sea, el ANSES lo que tenía era acciones en empresas, porque cuando las AFJP de aquí, las administradoras de jubilaciones y pensiones privadas, compraban acciones de empresas, cuando se estatizó en el 2008, el Estado se quedó con esas acciones. Entonces tiene acciones en Clarín, en Techint, en las principales empresas del país. Muy el bien. Gobierno también quiere vender parte de esas acciones, quedarse con un porcentaje, pero venderlas. Y ayer finalmente salió la tercera forma de pagar. Imaginen lo que es, lo que vale, ¿no? Este pago de jubilaciones, que están sacando plata de todos lados, que es emitir deuda, directamente endeudarse para pagar las jubilaciones.
Muy bien, vamos a tener que cambiar rapidito de tema porque estamos muy cortos de tiempo. La AFA y la FIFA y el fútbol siempre es noticia ahí en Argentina. Por lo que tengo entendido, todavía no hay elección de autoridades de la AFA y se metió en el medio Maradona.
Sí, la semana pasada llegó una comisión de la FIFA que venía a investigar lo que pasaba en la AFA. Maradona dijo ser un veedor y hasta habló y calificó las diferentes propuestas del torneo. Dijo que en la Superliga no le parecía bien, él desde Dubái veía un fútbol que terminaba siempre 0-0, que era aburrido. Pero después la FIFA dijo que en realidad él no era un veedor, sino que solamente ayudaba a la comisión por su experiencia, por todo lo que fue Maradona para el fútbol argentino y mundial. Pero hoy se confirmó por parte de la FIFA que la FIFA interviene la Asociación del Fútbol Argentino.
¿Eso ya está confirmado?
Hace un ratito. ¿Cómo?
¿Eso ya se confirmó que la FIFA va a intervenir la AFA?
Exactamente. Hoy la FIFA, no el Estado argentino, ajá, por eso el macrismo lo que decidió fue hablar con la FIFA y a llevar adelante negociaciones aparte. Entonces, la FIFA interviene y pone de presidente interino, por lo menos hasta junio del 2017,
sí,
al expresidente de un equipo de la quinta división argentina.
¡Pah! ¿Quién es?
Se llama Daniel Dupielet, que es de aquí, del oeste del conurbano, es cerquita de mi casa encima. Es un club, incluso yo seguía la campaña de este club, es un equipo muy chico de la zona, y él estaba a cargo del fútbol sala, del futsal de la AFA.
¿Cómo es el cuadro?
En su cuenta, el Ituzaingó se llama.
Ajá. Y ese hombre, club, obviamente, para la escena del fútbol argentino no era nada conocido.
Absolutamente desconocido, solo se lo conoció en los últimos tiempos en el futsal, porque es un deporte que está creciendo mucho, el fútbol de salón, y este era el presidente, pero siempre son dirigentes menores los que están a cargo de ese tipo de organizaciones. Y en este caso, Dupielet va a ser el presidente de la AFA interino, alguien que en Twitter todo el tiempo sube fotos, por ejemplo, cuando se cumplió un año de la muerte de Grondona: cuando me necesites ahí voy a estar, siempre iré orgulloso haber sido tu aprendiz, serás por siempre nuestro líder.
Ah, bueno, qué personaje. ¿Y se sabe por qué eligieron a él?
Dicen que justamente por la amistad que tenía con Grondona, era alguien cercano a FIFA y desde la Federación Internacional confían en este Dupielet, que seguramente a partir de ahora va a ser una figurita conocida y va a estar en todos los medios. Así que parece que con esto la FIFA pone punto final, van a empezar a arreglar las cuentas y el año que viene se verá qué sucede. Por lo pronto hay que ver qué decide la FIFA, ya que va a intervenir la AFA, con respecto a un negocio que es la transmisión del fútbol, que se estaba justo en los últimos tiempos empezando a ver cómo se lleva adelante los derechos y quién se lo quedaba.
Intensa actividad y novedades de parte de el vecino país, de la mano de Cristian Libonati. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
No, no hay problema. Nos vemos la semana que viene.
Buen fin de semana.
Y suena la música que nos indica que estamos en el final de Camacuá Reconquista. Estamos pasados de hora, así que le dejamos rápidamente la posta a Gustavo Fernández Insúa con Agenda Camacuá.
Exactamente, que tengan buen fin de semana y recuerden visitar la página de la radio, radiocamacuá.uy, donde van a encontrar las notas de toda la semana y la programación de la sala, que como vinimos anunciando, está muy nutrida esta semana.
Muy bien, hasta lunes.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.